Emprende, una idea hecha empresa. El espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento. Emprende, dirige José Manuel Espitia. Conduce Andrés Ramírez.
You can. Muy buenas tardes, estamos de nuevo en Emprende, una idea hecha empresa. Hoy, 21 de septiembre, nos encontramos en el Politécnico Gran Colombiano con unos invitados muy interesantes y esperamos tener a uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Queremos saludar hoy a uno de nuestros invitados, a Juan José López, del Grupo Eleva, a Carol. ¿Tu apellido?
Carol Reyes,
perdóname. Desde luego que nos acompaña Andrea Ramírez, nuestra productora Angie Castellanos y Samuel en el máster. Samuel, ¿qué música vamos a tener hoy acompañándonos en Emprende?
Hoy vamos a tener un especial muy chévere de música del año 2000. Las 10, 15 mejores canciones según la revista Billboard del año 2000.
Dios mío.
Te puedo decir, chévere. Carlos Santana, Faith Hill, que es lo que está sonando de fondo, Vertical Horizon, Destiny's Child, Savage Garden, bueno, en fin, ahí bueno, van muchísimas. A estar escuchando muy buena música hoy en Emprende.
Bueno, Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos afuera, buenas tardes aquí a Juan José, Sammy, Carol, bienvenida a la cabina. Por
Muchas
fin
gracias.
Tenemos una voz femenina en este programa. De verdad, gracias Dios, Dios existe.
Bueno, pues yo contenta de acompañaros el día de hoy en Emprende. La verdad sí hacía falta una voz femenina, entonces estoy acá pues para hacerles compañía en esta tarde de miércoles, ¿no?
Hice mi mejor esfuerzo durante más o menos 3 temporadas por la voz femenina, pero ya no puedo más.
Ya no,
la
por favor, ya no más, Andrés, ya no más.
Bueno, como decía José, tenemos a David Luna aquí. Esperemos que llegue. Dijo que llegaba un poquito más tarde, las 4:30 estaremos acá. Y pues el tema de hoy, paradigmas.
¿Cuáles son los paradigmas? ¿Qué es un paradigma? ¿Y cómo podemos romperlos? Y yo creo que en eso nos puede también ayudar Juan José muchísimo, que le damos el agradecimiento por estar aquí nuevamente en Emprende. Y Juan José, bienvenido a Emprende.
Muchas gracias, saludos a todos, ¿cómo están? Un placer para mí estar acá.
Juan José, preséntate de una manera muy corta para que la gente conozca quién es Juan José López.
Juan José López es un profesor de temas de innovación, es un empresario, y es un, yo creo, como adicto al cambio. Creo que en el mundo en el que nos movemos cambia todos los días y más que ser víctimas de ese cambio, tenemos que ser como protagonistas de él.
Y algo muy importante, Juan José, un emprendedor de verdad. Un emprendedor se ha arriesgado, hace cosas, no solamente ha estado en empresas, ha sido uno de los gerentes de los CEOs más jóvenes que ha tenido Colombia. Y un emprendedor.
Muchas gracias. Estamos trabajando para eso, para transformar sueños en realidad, digo yo.
Bueno, Juan José, entremos en materia. Tú eres un experto y tienes ahorita una cantidad de empresarios jóvenes y viejos, digámoslo así, viejos en edad, que están dentro de Eleva. ¿Cuál es el paradigma más grande que tienen esos personajes cuando llegan a Eleva?
Hay una serie de paradigmas. Yo quisiera regresarme un poquito al génesis del tema. Y es, yo siempre defino los paradigmas como los anteojos que utilizamos con base en nuestra experiencia para ver el entorno que nos rodea. Y en términos generales, los paradigmas no son malos. Y todos necesitamos paradigmas para poder sentirnos cómodos con nuestro entorno. El gran problema es que el entorno cambia y nosotros seguimos utilizando los mismos anteojos para verlos. Cuando eso sucede, yo como emprendedor, en un momentito me quiebro. Yo lo que siento muchas veces es que De la comunidad de empresarios Eleva, que ya estamos bordeando los 300, digamos que es gente pujante, con grandes sueños, su gran paradigma es un tema de miedo a cambiar, miedo a arriesgarse, miedo a transformar eso que piensa en una realidad comercial y rentable, y muchas veces eso los hace cometer errores.
Peter Drucker nos decía, y leo una frase, hablo comillas, desde mediados de los años 60, lo que conocíamos sobre administración ya no nos sirve. El futuro es inmediato. Los gerentes tendrán que ser capaces de olvidar lo que hacían. Tan rápido como aprendan las cosas nuevas, tienen que hacerse. Hammer y Champlin, precursores de la reingeniería, son más drásticos en cuanto a la portada de su primer libro. De inicios de los 90 dicen, olviden todo lo que saben sobre cómo debe funcionar una empresa. Casi todo está errado. Ahí comienzan los paradigmas y ahí comenzamos a tener una serie de circunstancias bien interesantes sobre los emprendedores de que deben cambiar, deben comenzar a innovar.
Exactamente, y con respecto a eso yo quiero agregar algo, los desafíos de la gerencia para el siglo XXI, ¿no? Son muchos porque muchas empresas están guiadas de paradigmas que no los dejan avanzar y mirar hacia adelante, y estamos en una sociedad y en un mundo globalizado que exige cada día más tener digamos, ser más innovadores. Entonces es necesario romper con ese tipo de paradigmas y empezar a trascender otras fronteras sin tener miedo, romper con miedos, etcétera, porque eso es lo que no deja, digamos, que avanzar como se esperaría.
O sea, ahí estamos hablando de un término que es los lentes incorrectos.
Exactamente.
Ok. The big picture, como le dicen en Estados Unidos a la cosa. Entonces, the big picture es, tenemos una foto, tenemos un panorama, tenemos una estructura que ya la conocemos todos, pero cuando empezamos a romper esas estructuras, cuando empezamos a tener un pensamiento no convencional, que no significa que sea innovador, sino no convencional, empezamos a romper un paradigma de emprendimiento, empezamos a romper un paradigma de empresarialidad, ¿no? Entonces, básicamente es, cuando arranca un empresario, y eso lo vemos mucho en el entorno cultural empresarial colombiano, el entorno es muy básico, es muy paradigmático, y cuando alguien se sale de ese paradigma, tiende a ser rechazado por esa cultura empresarial. Y lo mismo en la parte de emprendimiento. En Colombia no tenemos emprendimientos de alto impacto porque les da pánico hacer emprendimientos
claro,
de alto impacto.
Claro, desde luego.
Miren, yo les cuento un tema. En la última Harvard Business Review aparece un dato que me parece maravilloso. Y es que el 85% de los headhunters, de los cazatalentos en Estados Unidos, han utilizado Twitter, Facebook y todo el conjunto de redes sociales para identificar, reclutar y retener empleados. Sí. Y eso no es algo de hace 15 ni 20 años. Les hago una pregunta, ¿puedo nombrar marcas?
Sí, por supuesto, claro, aquí no tenemos inconvenientes.
Yo manejo una reflexión acerca de empresas colombianas, porque eso no solamente sucede en Estados Unidos. Yo digo, ¿qué pasó con almacenes tan absolutamente exitosos como el Tía, por ejemplo?
Uh-huh. Tiendas internacionales de Argentina. ¿En serio? Sí. Eso era el Tía, no sabía.
No tenía ni idea.
Quedan un par. ¿O qué pasó con los 750 puntos de venta que tenía Pizza Nostra? ¿A dónde se fueron? Hay tres o cuatro en estos momentos. ¿Eran malas ideas? No. Siguen existiendo las grandes superficies, siguen existiendo las pizzerías, pero ahora las personas que manejan esas organizaciones tienen puestos otros anteojos. Eso les permite moverse más rápido, trabajar mucho con tecnología y algo que yo creo que es fundamental en nuestro entorno colombiano, y es trabajar en equipo. Yo solo, tal vez en uno de nuestros grandes paradigmas, creo que tengo la razón solito, creo que lo puedo hacer solo, y resulta que necesitamos trabajar en red. Apoyarnos los unos a los otros para poder alcanzar objetivos comunes.
Bueno, con respecto a lo que tú dices, ¿no crees que de pronto ese tipo de factores, por ejemplo, el querer hacer yo todo solo, porque eso no viene nada más, digamos, no solamente se evidencia en las empresas hoy en día, sino en todas las actividades que uno realiza en las que uno quiere hacerlo todo? Eso es un problema del fracaso de muchas grandes empresas que empiezan con personas que no tienen esa idea o esa concepción de trabajar en equipo. Entonces, eso es algo que, primero, que se debe trabajar la cultura dentro, digamos, desde la universidad, por ejemplo, para que cuando ya los empresarios salgan a la hora de crear empresa o trabajar en grandes superficies, tengan esa cultura de trabajar en equipo.
Es que ustedes han nombrado dos de los retos más importantes que tienen en este momento los empresarios para romper los paradigmas. Uno es tecnología, lo decía Juan José, y el otro es trabajo en equipo. Esos son dos de los cuatro o cinco retos que tienen los empresarios en este momento. Poder aplicar toda esa tecnología que en este momento tenemos disponible, que ya se está volviendo algo arrollador, la tecnología que tenemos. En el programa anterior se escuchaba algo sobre tecnología, qué está pasando con los iPads, qué está pasando con ciertos teléfonos que cada día, o sea, las personas que compraron ya su iPhone 4, lo siento, el iPhone 5 ya está.
El iPad.
Ya está.
¿Me vende su iPhone?
Por supuesto.
Ya no vale nada.
ya no funciona. O sea, y los trabajos en equipos que decía Carol. En ese momento las personas siguen haciendo las cosas solos y no cuentan inclusive sus ideas porque, Dios mío, me la van a robar. Es que yo con esta idea me voy a ser millonario, pero no sé a quién contársela porque es que me da miedo que me roben.
Bueno, y con respecto a eso, yo estoy acá muy participativa. Algo de lo que tú dices me hace acordar. Ahorita estábamos en una conferencia de la próxima película que se lanzará el 30 de septiembre, Póker, que pues es una película de juegos específicamente de póker. Entonces venían las personas, el equipo de personas que trabajaron en esta película, postproducción, producción, director, etcétera. Él hablaba de la importancia de trabajar en equipo, de la importancia de que cada ficha es importante, cada idea es importante para crear un producto final en el que, digamos, uno diga sí, efectivamente tuvo éxito porque hubo una compenetración en donde todos trabajaban por una idea. Entonces digamos que eso es muy esencial y ahí se ve el fruto de un trabajo en equipo en donde no solo una persona puede llevar a cabo una idea, sino es necesario que cada persona digamos otorgue su cuota para tener un buen producto.
Ahora, no debemos confundir, y eso también me parece fundamental, el tema de trabajo en equipo con una falsa democracia. Claro, el tema de trabajar en equipo no es que todos tengamos que estar de acuerdo y todos tengamos que definir el norte. El norte es uno y todos tenemos que trabajar en equipo para alcanzar ese norte. Digamos que
asumir la responsabilidad que tiene que cumplir cada uno en función de una meta.
Exactamente. Yo no sé si para mi buena fortuna o para mi mala suerte, yo soy hincha del Unión Magdalena y nos va mal en la B. Entonces, cuando yo los veo jugar, realmente ellos están jugando como si fueran un conjunto de personas que saben muy bien manejar el balón, pero no trabajan en equipo para ganar. No trabajan.
Exactamente, digamos que eso se ve normalmente en todo, tanto en el fútbol como en, por ejemplo, en una producción, si quieren sacar una producción cinematográfica. Yo quedé impactada con los chicos de póker porque la verdad me dejaron muy, muy sorprendida por incluso el director y el que escribió la película póker es un pelado, tiene 26 años y empezó y escribió la película cuando tenía 21 y la llevó a cabo durante 4 años, en donde digamos tú alcanzas a notar y a percibir que él tenía muy claro que en la película era un trabajo en equipo, en donde cada uno trabajaba, pero por una misma meta, no por tener protagonismo, etcétera, que es algo muy esencial y que uno lo puede ver tanto en trabajos universitarios como en la vida empresarial, como en el fútbol, etcétera. Entonces es muy esencial, digamos, romper con ese paradigma de autonomía, yo me las sé todas, sino mirar qué cada uno puede aportar.
¿Qué nuevo se puede estar haciendo? Yo aquí les traigo también un texto de Thomas Kuhn, que escribió un libro más o menos a mediados de 1962, donde una de sus reglas dice: la economía nacional y los mercados están transformándose. Las viejas reglas desaparecen, al igual que las barreras impuestas en la competitividad. ¿Qué opinan ustedes de esto?
Hay un tema que me parece fundamental, ¿no? Y eso nos lleva como a un tercer punto de los grandes paradigmas. Y es, tenemos una tendencia, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, a pelear de frente con la competencia, lo cual es muy mala idea. Entonces, si mi competencia hace algo, yo tiendo a imitarla, pero a bajar el precio. Es decir, quiero competir dando algo mejorado por menor precio, lo cual irreductiblemente nos condena al fracaso. Chan Kim y René Maubourg, que son los creadores de la estrategia del Océano Azul,
por supuesto,
dicen con claridad: mire, busque espacios del mercado que estén desatendidos. No tiene que pelear de frente con la competencia porque eso lo termina desgastando. Y yo siento que muchas veces nuestros emprendedores y nuestros empresarios se enfocan en pelear de frente, en demostrar quién es el más fuerte, cuando uno puede crear un ecosistema interesante, bonito, rentable, satisfaciendo nichos de mercado que antes nadie los estaba mirando. Y cuando uno piensa en los circos, pues claramente uno piensa en que eso es un mercado bajo perfil, de poca rentabilidad, además
de gitanos, de nómadas que hacen show. Exactamente.
Versus lo que hizo el Circo del Sol, que transformó eso en una industria multimillonaria, no intentando hacer lo mismo mejoradito por menos plata, sino cambiando el concepto de circo para llegar a las personas que le gustan las actividades culturales, a las personas que les gusta la ópera, a las personas que les gusta el teatro. Eso es transformar el commodity, el producto sin diferenciación, en algo, en un momentito, en algo que es profundamente competitivo sin necesidad de pelear con la competencia.
La semana pasada hablábamos en un programa que tuvimos también de Emprende sobre el marketing radical, el marketing de guerrillas, y íbamos enfocados justamente a eso, Juan José, de que no hay necesidad de pelear con la competencia directamente. Se pueden hacer cosas muy creativas con un impacto muy alto, que son muy económicas, porque ya sabemos que los emprendedores, pues bueno, vamos en un ascenso en que necesitamos tener recursos y que no podemos enfrentarnos a grandes compañías de la misma manera que nos gustaría.
Bueno, y digamos que, qué pena, yo quiero decir algo pequeñito. Eso sería esencialmente identificar las oportunidades de negocio en donde uno creería que no están, y digamos que romper con ese tipo de paradigmas, y al ofrecer cosas innovadoras, digamos que eso va a ser alcanzar nichos de mercado que uno nunca creería de pronto que serían oportunidades de negocio efectivas.
Lo que pasa es que ahí entramos en varias cosas, ¿no? En la parte que dice Carol, que es el aprovechamiento de oportunidades, que realmente el emprendedor se tiene que convertir en un agente de cambio. Si uno mantiene, lo que les decía al principio, si se mantiene en la misma línea los negocios, los mismos productos, los mismos servicios, y eso no va a cambiar. la forma de el carro es el carro, ¿sí o no? La forma de venderlo es lo que está cambiando. Entonces, cuando se quiere romper un paradigma de espacio, por ejemplo, los carros tienen que ser familiares, pero tienen que tener baúl gigante.
No necesariamente.
No necesariamente, porque no siempre vamos a tener. Exacto. Entonces ahí aparece, ahí aparece el tema de los compactos, ¿sí? De todos los carros pequeños, económicos. No tenemos que tener una 4x4 para tener una familia de 4 personas metidas en un carro. Entonces, las oportunidades están, ¿cierto? Hay que aprender a aprovecharlas. Y la otra cosa es superar lo negativo. El emprendedor que tiene que, en su cabeza, claro, algo, no importa qué, tiene que superar la negación inmediata de las cosas. Eso no le va a funcionar. Eso no se va a vender. ¿Para qué se ponen eso si eso ya lo hizo alguien y no le funcionó? ¿Sí? Pero ahí es donde tenemos que mirar qué tipo de emprendedor es el que tiene que romper el paradigma. ¿Por qué? ¿El roscón se vende, sí o no?
Por supuesto.
Ok.
¿Pero de qué depende que...?
¿De qué depende que el roscón se venda?
¿Dónde está
el
negocio de la panadería?
Exacto. El roscón con colombiana se vende, ¿cierto?
Sí. Sí.
La colombiana se vende, el roscón se vende y los dos juntos se venden más. ¿Pero cuál es la diferencia?
Con salchichón se vende mucho más.
No, el roscón con salchichón no cuadra. Espere. Entonces, el tema es...
cuadra con pan francés.
Con pan francés, colombo francés.
Uy,
entonces,
sí, el combo.
El tema es, ¿por qué tenemos ahora dos o tres panaderías en la misma cuadra? Una sí vende roscones y la de la mitad no vende y la de la otra esquina sí vende. Uh-huh. ¿Cuál rompió el paradigma? ¿El de los lados, los de los lados, o el de la mitad que se atrevió a vender roscones donde sabía que no iba a vender?
¿De qué manera lo está vendiendo? ¿Cómo lo está vendiendo?
Porque es que hay factores que intervienen ahí.
¿Cómo los está vendiendo los roscones?
¿Cómo los está vendiendo?
Porque son los mismos, pero, o sea, es volverse... O sea, el paradigma está ahí, es en cómo lo está haciendo. El producto es el mismo, pero entonces el mercadeo está cambiando y está cambiando la forma de pronto de comercializar esos roscones. Tiene algo... no sé, le está aplicando alguna...
Mejor dicho, el bocadillo es de mejor calidad o de pronto lo ofrece con colombiana. Uno no lo sabe.
Mira, el perro caliente de la esquina. Es la misma opción. O sea, ¿por qué un alumno de una universidad sale de la clase y se come un perro de la calle, un perro con todo,
sí,
¿sí? Incluido todo, y no se va a un... Sí, en serio, y no se va
todo
a
lo que
un,
se come en la calle también, incluido, todo lo que tiene.
Es perro con todo. O sea,
sí, por importa. Supuesto.
¿Sí?
Es un perro enriquecido con ácaro, humo, smog.
Eso es chévere. Y huevo cornis. El personaje tiene ahí en la misma, en la cafetería, dentro de la universidad, los mismos perros calientes, pero prefiere comerse el de afuera.
Es que es un paquete, sí.
No, iba a decir como tres pequeñas cositas.
Uh-huh. Sí.
Lo primero es que lastimosamente el juego de emprendimiento e innovación tiene un solo punto de medición. Y ese punto de medición es si estoy siendo comercialmente rentable.
Exacto.
Y eso es fundamental. Si yo no logro la rentabilidad, por más que me haya inventado un roscón con dos arequipes y bocadillo, etcétera, pues se convirtió en una buena idea y no lo logro cerrar. Y ahí aparece un segundo punto, algo que me parece maravilloso, y es para poder alcanzar eso, no solamente necesito tener buenos aliados, sino que necesito tener un muy buen equipo de trabajo.
Sí.
Yo insisto en que uno es de quien se rodea.
De acuerdo.
Totalmente.
Yo debo decir que siempre vivo muy orgulloso de mi equipo de trabajo en el EVA, que además es un matriarcado, está profundamente dominado por niñas. Pero también siento que si uno no está bien rodeado, alcanzar los objetivos y cambiar constantemente es imposible.
Es mucho imposible. Más... Sí, es imposible.
John Barker, en un libro que se llama justamente Paradigmas, habla de tres puntos claves para el futuro de tu organización. Anticipación, innovación, excelencia. Ahí están los puntos para poder tener en cuenta de qué es lo que se debe hacer,
bueno,
y cómo
respecto...
vamos. Y ahí está lo de los roscones. Oiga,
exacto.
¿Qué se está haciendo?
Ahora,
¿se está anticipando?
Yo le sumaría,
¿está innovando?
Yo le sumaría a esos cuatro la observación.
Por supuesto, la anticipación está ahí.
Si usted si usted se anticipa al mercado es otra cosa, pero la observación primero, o sea, yo como veo, el ejemplo de Eva, yo conozco las incubadoras, conozco que hay gente que arrienda oficinas y conozco que hay gente que tiene asesorías empresariales, ¿cierto? Pero entonces me siento a observar qué es lo que no están haciendo ninguno de esos tres personajes. O hagamos algo para unir a esos tres conceptos y hagamos algo que puede funcionar en su momento.
Bueno, con respecto a eso sería identificar algo innovador. ¿Qué ofrecemos de innovador, digamos, a las personas que de pronto a los nichos de mercado a los que les vamos a llegar? Y me parece totalmente esencial observar el mercado,
por
porque
supuesto.
Digamos que de ahí...
El principal objetivo de la innovación es poder observar.
Sí, de acuerdo.
Y ojo, la innovación está en poder tener una muy buena idea, una brillante idea, pero que sea aceptada en el mercado. Uh-huh. Eso es fundamental.
Lo que dice José, que sea comerciable.
Desde luego.
Me quedé pensando aquí, meditando un poquito en estos tres puntos que nombraba José Manuel, de anticipación, innovación y excelencia. ¿Quién lo escribe, perdón? Porque voy a discrepar de uno de estos.
John Berker. Él sacó un libro ya a mediados de los 80, si no me equivoco, en el que hablaba justamente de paradigmas. Es creo, uno de los libros más comercializados y más comunes sobre paradigmas. Y habla sobre qué son los paradigmas, cómo se desarrollan los paradigmas, cómo se fomentan los paradigmas. Y a lo último está, bueno, cómo se deben romper los paradigmas.
Digamos que me voy a permitir respetuosamente diferir de uno de los puntos que plantea el doctor Berker en su libro. Y es el tema de excelencia. Yo creo que la excelencia y la perfección son demasiado costosos. Te quitan tiempo al mercado en un mundo que se mueve tan rápido. Y esto es una opinión puramente personal, no académica. Yo creo que las buenas soluciones, no las soluciones perfectas, tienden a primar en un mundo en el que cambia todos los días. Ustedes lo acaban de decir, es que se quebraron 4 empresas cuando salió todo el tema del el nuevo iPad, el que es más delgadito. Ese día se quebraron multinacionales que estaban proveyendo los forritos, los pequeños maletines para desarrollar. Entonces, si intentamos buscar soluciones perfectas, vamos a malinvertir nuestro esfuerzo y dinero versus Pareto. Concentrémonos en ese 20% que satisface el 80% de las necesidades y movámonos rápidamente porque todos los días tenemos que reconstruir este mundo en el cual vivimos.
Ahora, lo que tú acabas de decir es cierto. No podemos pretender ser excelentes frente a un servicio o un producto que estemos generando para solucionar algo que pasó y que ya mañana no va a funcionar. Lo del iPad es muy bueno. Miren lo que pasó y el tema de las iPad es muy cierto. ¿Cuántos iPad se venden en el mercado? O más bien, ¿cuántas tablets se venden en el mercado diferentes a las iPad? Muchísimas. Pero resulta que en el caso de BlackBerry, es un accesorio del teléfono. O sea, el que no tenga el teléfono sepa nada. No tiene absolutamente nada.
¿BlackBerry
ahí?
¿BlackBerry
Messenger? BlackBook. Entonces es un accesorio. Entonces no les funciona. Entonces aparece el 5, aparece el 6, aparece el 7, aparece el 8. Y los demás se están quedando porque su tecnología, se pusieron a ser excelentes en algo que es el chat. Pero no se pusieron a ser excelentes en toda una solución integral que los otros sí están viendo.
Con respecto a lo que tú dices, me haces acordar de algo. ¿Cómo empezó a innovar Google con el sistema operativo Android para todos los smartphones y celulares? Uh-huh. O sea, ¿cómo trabajó él, digamos, ese nicho de mercado en donde empezó, por ejemplo, Apple a competirle y a crear y hacer como una especie de complot con varias marcas, no recuerdo cuáles, como porque se dio cuenta que efectivamente estaba funcionando y que ellos tenían abarcado un mercado tan grande que nadie les podía competir? O sea, ¿cómo Google encontró ese, digamos, nicho de mercado observando el mercado y analizando que era necesario trabajar en un sistema operativo como Android? Además de eso también, por ejemplo, con lo de las redes sociales como Facebook y lo que es Google Maps, ¿no? Bueno, Google Maps es como una competencia de Facebook, pero por ejemplo Facebook empezó pues también en una idea de un joven que estaba en la universidad, en Harvard. Entonces digamos que todo parte, porque incluso la película alrededor de la creación de Facebook, que se llamaba Redes Sociales, sacaron una película sobre Facebook, en donde empezaban a contar cómo fue la concepción de la red social de Facebook, y esencialmente lo que tú decías me dejó pensando mucho porque inició a partir de la observación de qué necesitaba el mercado, qué podía ofrecer de diferente aparte de los competidores, porque había miles que ofrecían lo mismo, pero qué innovaciones tenía, por ejemplo, Facebook en la parte de relaciones, en la parte, y además que si notamos las personas que tenemos Facebook está cada rato innovando. Siempre, incluso hay personas a las que no les gusta porque dicen, ay, qué pereza.
Y sobre todo sobre algo tan importante como la tecnología. Tenemos en la línea a Jorge Mario Calvo, un experto en el tema de tecnología que nos ha atendido la llamada en el día de hoy. Jorge Mario, muy buenas tardes, bienvenido al programa Emprende.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Jorge Mario. Jorge Mario, el tema de hoy en Emprende son los paradigmas, y uno de los principales paradigmas está basado en la tecnología. ¿Cómo se rompen esos paradigmas? Y para los emprendedores, ¿qué deben comenzar a tener para poder romper esos paradigmas, sobre todo a nivel tecnológico?
Pues yo creo que hay muchos paradigmas para romper gracias a la tecnología. Más que paradigmas tecnológicos, realmente la tecnología entra a romper muchos paradigmas a nivel de empresariales, ¿no?
O sea, el hecho de manejar, de empezar a manejar, pasar del fax a pasar al email y hacer el orden, el pedido, hacer una recepción de un inventario, el sistema de información en línea, el sistema de información en tiempo real, esos ya son romper paradigmas dentro de la empresarialidad.
Sí, eso es, hay muchos paradigmas. Yo no los veo personalmente, pero ustedes tienen cara de jóvenes. Yo me acuerdo de haber tenido mi primera cuenta. Y cuento la historia de mis estudiantes a veces en una tarjeta, en donde yo iba al banco con mi tarjetita, mi libretica a mano, y el cajero me escribía a mano el saldo que me quedaba y me daba la plata, y me descontaba y me sumaba cuando yo consignaba. A hoy lo que tenemos, que todavía estoy vivo y todavía me considero joven, realmente esto es, cuando yo le cuento a mis estudiantes, realmente me dicen, de verdad eso existió, eso es un cambio de paradigma total. A decir que ya no necesito ni siquiera efectivo en mi bolsillo, en donde ya incluso hasta el taxi lo puedo pagar en moneda electrónica, si la queremos llamar de ese estilo, de esa forma, pues realmente es un cambio de paradigma importante.
Bueno, con respecto a lo que tú decías, me haces acordar de algo, mucho gusto. Estoy en este momento siendo parte de la mesa de trabajo de Emprende, la nueva voz femenina. Acá yo quiero hacer una pregunta, por ejemplo, con respecto a lo que tú dices, se rompió ese paradigma de que ya todos los pagos son pues vía electrónico, o sea, pero ¿qué tan confiable para la gente sigue siendo pagar, digamos, o tener estas facilidades? Hay algunas personas que todavía no le tienen confianza a eso, prefieren guardar, como se puede decir en el argot público, la platica bajo el colchón.
En términos reales, en términos prácticos, realmente es mucho más seguro tener el dinero electrónico. Realmente lo que pasa, lo que está ocurriendo en el mundo hoy, es que también la tecnología está rompiendo un paradigma desde el punto de vista de difusión. O sea, hoy se conocen más las cosas. Entonces hoy los fraudes y los desfalcos se conocen más y se conoce más en la opinión pública de eso que anteriormente, ¿no? Porque anteriormente no existían, anteriormente existían robos. Y pues es mucho más fácil que uno le robe la plata y que le metan la mano en el bolsillo y que le saquen los 10.000 o 20.000 pesos que llevas en el bolsillo, a que si te roban la tarjeta, pues el ladrón tiene un impedimento adicional tecnológico, que es primero que sepa tu clave de tu cuenta. El problema es que la gente hoy no tiene los debidas precauciones con respecto al uso de la tecnología. Por ejemplo, seleccionar una buena clave es fundamental, o sea, una clave en donde la gente no pueda asociarte a ninguna información tuya, como el número de cédula o fechas de nacimiento, es fundamental para tener una seguridad en las transacciones electrónicas. Y que, por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito, pues que veas que el mesero te lleva el datáfono hasta tu punto en donde tú ves que la tarjeta la meten y que hace una transacción. Es simplemente tener unas precauciones mínimas, porque son realmente mínimas, y que si vas a hacer una transacción vía web, metas en la dirección, en la URL arriba, donde das la dirección de correo, perdón, del sitio internet de tu banco, metas el nombre tú siempre, no que lo tomes de un correo. Son dos o tres precauciones básicas que tú debes tomar. Y última, que nunca hagas una transacción desde un PC en donde no estés seguro que está vacunado. Si tú tomas esas cuatro o cinco precauciones que te acabo de mencionar, es mucho más seguro utilizar dinero electrónico que utilizar el dinero físico.
Por supuesto.
Bueno, ya tenemos varios aspectos. La tecnología, cómo se aplica, lo que debemos hacer, cómo lo podemos desarrollar. Obviamente eso también va ligado mucho a la cultura, porque las personas de mayor edad de pronto no están ligados a esto. Y, por ejemplo, todo esto me hace recordar también, no sé si se recuerdan ustedes, como en la década de los 80 más o menos, el robo de los 13 millones de dólares del Banco de la República, que en esa época no existía mouse para hacer un robo, no existía, todo el señor lo hizo a punto de F5, control F5, y se robó 13 millones de dólares. Y creo que fue una de las maneras también de romper paradigmas en ese momento de cómo se hacen los robos bancarios. Todo el mundo tenía que entrar revólver en mano. Claro. Y bueno, este lo hizo, creo que fue los primeros que hicieron, bueno, sí, los robos grandes de electrónicos que se hicieron en Colombia.
Sí, pero mire que hay una cosa importante. En el fondo, si uno mira, lo que pasa es que uno le dicen robaron por internet, pero cuando ya se hace el análisis detallado del robo, de los desfalcos que ocurren normalmente en los sistemas bancarios hoy en día, hay una intervención humana importante. Hay una participación humana, hay unos cómplices humanos al interior de las organizaciones que son realmente los artífices de esos desfalcos y de esas situaciones. Realmente no se le puede atribuir mucho a la tecnología, porque hay una combinación realmente humana y fuerte. Realmente la tecnología solita, hoy yo la considero muy segura.
Bueno, pues Jorge Mario, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Cuando quiera, los micrófonos de Emprende estarán abiertos. Y nuevamente, muchísimas gracias por atendernos la tarde de hoy.
No, usted es muy amable por la llamada.
Bueno, ¿qué opinan de este tema de la tecnología para romper los paradigmas?
Pues es lo que yo le decía a él, ¿no? Pasamos del fax al email y pasamos de vender el face to face, que en Colombia es muy difícil porque, acuérdense, y eso todavía funciona, la fila del banco se da porque nos gusta que nos diga, don Juan José, buenas tardes, ¿cómo me le va? Qué rico verlo, volverlo a ver.
No, ver uno
viene
el
a consignar,
sello.
Viene a consignar, sí, vengo a consignar, pásenme el recibo, yo se lo sé, yo venga, le cuento la plata, esa cosa todavía funciona.
¿Y cómo están sus hijos?
No, sí, exacto. Y la cajera, ay, me cambiaron la cajera. ¿Dónde está Carol?
Sí, no, yo hago fila. Entonces, sí, yo hago fila en la otra. Yo espero la siguiente.
Turno. Pero está almorzando. Ah, yo la espero. Porque es que ya me pone el sello como me gusta. Entonces resulta que eso no se ha roto. Y es una cosa cultural en donde nosotros, los colombianos, más que todo, no sé, en Latinoamérica en general, pero los colombianos en el caso nuestro es
como simplemente, los lazos.
Exacto, esos lazos culturales que tenemos, el face to face y toda la cosa. Entonces es más bien hasta qué punto podemos romper ese paradigma que tenemos en, oiga, yo entro
pero
por
yo
internet
que,
pago mis recibos.
Yo pienso que esos paradigmas se han roto constantemente. Ahora yo me quedo sorprendida porque antes era hasta el punto de que armaban el show si no los atendía la determinada cajera. Hay personas así, ¿no? Incluso los papás, por ejemplo.
Claro,
pero ahora,
claro.
sí, por ejemplo, inclusive mi papá era uno de ellos. Entonces, digamos que uno se pone a analizar y de verdad que ese paradigma de que yo necesito, aunque sí, lo que tú decías es un aspecto muy cultural, porque es como algo que uno le genera confianza a la hora, digamos, de ser atendido. Por ejemplo, pagos lo que nos hablaban en la llamada, lo que es el face to face y digamos, uno verificar a la hora, en el caso de pagos, verificar a la hora de recibir o de hacer un pago, pues, digamos, tomar precauciones, eso digamos que ya se ha venido realizando, pero como esos paradigmas, la verdad, sí se han roto. Yo siento que en este momento todavía existen, pero yo pienso que Colombia como tal ha dado un paso más allá en el que, digamos, ya ha empezado.
Cuatro formas de romper paradigmas. Uno, con un joven que tenga iniciativa, el mayor que cambia el cambio de acción, o el neófito o el disidente. ¿Cuáles creen que ustedes pueden hacer? Porque están los cuatro. Los cuatro pueden ser.
Lo que pasa es que
la respuesta, después de un intermedio que vamos a hacer en Emprende, una idea hecha empresa. Volvemos a Emprende, una idea hecha empresa. Señores, ¿cuál puede ser la manera de romper un paradigma?
Pues hay muchas. Ahí verá, depende del arma. Sí. Pero pues en cuanto a lo que usted comenta, José, el joven que inicia, el mayor que cambia de campo de acción, el disidente o el neófito. Yo pienso que un emprendedor tiene un poquito un revuelto de los cuatro.
Debe tener un revuelto de cada uno.
El joven que inicia es el tipo que simplemente sin pensar dos veces se bota al agua y tal vez le funcione, tal vez no le funcione, ¿cierto? El mayor que cambia de campo de acción es ese chino que empezó pero que entonces resulta que ya con el tiempo se va dando cuenta que su negocio puede funcionar de otra forma y cambia o genera una línea nueva de negocio o cambia o migra hacia un tipo de negocio diferente, hacia un modelo de negocio diferente. El disidente simplemente abandona un negocio que no está funcionando para generar uno nuevo que le puede funcionar saliendo de esa base que allá aprendió. Y el neófito, pues simplemente es el chino que arranca en un negocio, pero simplemente por la oportunidad que se le presenta en un mercado, dice, oiga, pues yo no sé hacer eso, pero así como dice el dicho, no es pecado no saber, sino no tener el teléfono de quien lo sabe.
He estado pensando en que esos cuatro perfiles comparten algo en común, y es que todos se tienen que preguntar el por qué. Cuando yo dejo de preguntarme, en ese momento creo que tengo todas las respuestas. Y cuando yo creo que tengo todas las respuestas, mi entorno cambia. Y me quebré. Sí. Eso es lo que suele suceder. Sí. Entonces, digamos, yo siempre he asociado el tema de los paradigmas, no es un asunto de edad o de experiencia o de profesión. Es la actitud que yo tengo frente al cambio. Si tengo poca actitud frente al cambio, pues finalmente quedo a mitad de camino. Si tengo mucha actitud frente al cambio, voy a estar constantemente moviéndome. Me estaba desconcentrando, si me permiten contar una pequeña historia. Tuve la oportunidad cuando estudiaba en París, uno de mis profesores era Pierre Kass, que es profesor de Harvard y que enseña todos los temas de leading change, gerencia del cambio organizacional, etcétera, etcétera. Y entonces, él preguntaba, ¿qué es prospectiva? Cuando yo aprendí aquí en Colombia que era prospectiva, todo el concepto de ciencia que nos brinda las herramientas para visualizar esos escenarios futuros que nosotros no conocemos y sobre los cuales tenemos que actuar, esa era la definición perfecta. Cuando yo di esa definición allá, él me miró a los ojos y me dijo, no, está equivocado, y siguió adelante. Y yo decía, pero ¿qué pasa? La única diferencia en la forma en la cual él visualizaba que era prospectiva es que todos esos elementos que se reúnen para visualizar los escenarios futuros, todas las herramientas nos las dan, no es para visualizar el escenario, sino para construir el futuro que nosotros queramos que sea. Y eso me parece súper importante, porque aquí nos convertimos en víctimas de un futuro incierto. Y allá nos estaban diciendo, oye, ustedes son los arquitectos de su futuro. Y eso es importantísimo. Tenemos que tener los lentes bien puestos, que a propósito me los voy a arreglar para poderlos ver bien, para poder construir ese futuro que estamos nosotros añorando, no solamente como país, que queremos tantas cosas como país, sino a nivel de nuestras empresas.
Perfecto. Carol, tú tienes algo que encontraste por ahí bien interesante.
Por supuesto, sí. Con respecto a lo que hablamos de paradigmas, pues yo les cuento que algunas empresas predijeron que no funcionarían y se equivocaron. Pues bueno, los rayos X son un engaño. Por ejemplo, la televisión no perdurará porque la gente se cansará de mirar a una caja todas las noches. La bombilla incandescente es un claro fracaso y todo lo que podía ser inventado ya fue inventado.
Eso lo dijo Fox.
Pues sí, señor. Pues estas afirmaciones categóricas han sido hechas por personas que en su momento se consideraban expertos. La historia está llena de inventos que ahora damos por seguros, pero que en el pasado fueron calificados de raros, inutilizables, impopulares y en algunos casos fruto de la brujería. ¿Qué tal esto?
Bueno, todo. Ahí tenemos cosas de las que han podido funcionar. Tenemos al aire a otro de nuestros invitados que nos va a hablar de cuál es la propuesta para Bogotá sobre emprendimiento. Él es el doctor David Luna, candidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Liberal. Doctor Luna, muy buenas tardes.
José Manuel, muy buenas tardes para usted, para Andrés y para todos los oyentes del programa Emprende de la Universidad.
Doctor, cuéntenos un poco, nosotros hemos estado revisando las propuestas de los diferentes candidatos y nos ha llamado mucho la atención que usted es de los pocos que tiene algo muy específico sobre el tema de emprendimiento. ¿Qué es lo que propone usted para el emprendimiento en Bogotá?
Sí, tenemos una propuesta muy específica porque también tenemos una gran preocupación. Según cifras de la Cámara de Comercio, anualmente en Bogotá crean entre 50.000 y 55.000 nuevas pymes y mini pymes. Sin embargo, lo siguiente, y lamentablemente se cierran casi que la mitad. Eso tiene una explicación lógica, es que estamos emprendiendo por necesidad y no emprendiendo por oportunidad. Nuestros jóvenes que tienen mentes brillantes, que tienen ganas, que tienen entusiasmo, arman sus negocios muchas veces no de acuerdo a lo que necesita el mercado, sino de acuerdo a ver cómo logran salir de una crisis momentánea. y por eso es que las empresas pequeñas no tienden a seguir buen fruto en el futuro. Entonces lo que hemos dicho es, primero, vamos a generar una única línea de crédito de emprendimiento en Bogotá que parta de la base de la asesoría, contándole a los ciudadanos y en especial a los jóvenes qué es lo que el sector real está buscando, qué es lo que está necesitando, qué servicios se deben prestar y sobre todo qué productos se deben crear. Y después de eso, sí, tomar la determinación de apoyar desde el punto de vista estructural y financiero esas oportunidades que muy seguramente podrían tener mejor futuro.
Doctor Luna, habla Andrés Ramírez. Quiero preguntar algo muy concreto, que es algo que nosotros tenemos desde los temas de emprendimiento de las universidades desde hace mucho tiempo, y es un pesar que nos da con nuestra Bogotá región. Es decir, comparativamente y sin ser peyorativo, Medellín nos lleva años luz en emprendimiento. ¿Por qué Bogotá, siendo la capital de la República, tiene este retraso en emprendimiento? No tenemos las garantías para hacerlo. La ley de garantías, la ley de regalías, perdón, habla de que las universidades y habla de un 10% para innovación y desarrollo tecnológico de la región, pero no lo hemos visto y no creo que lo vayamos a ver. ¿Cómo propone, qué propone usted desde su posible alcaldía para que esos dineros no se pierdan y de verdad los emprendedores de las universidades tengan ese apoyo desde el gobierno?
Muy importante esa pregunta, Andrés, porque además el diagnóstico que usted menciona es absolutamente acertado. Bogotá tiene un retraso no solamente en emprendimiento, sino adicionalmente en voluntad política para permitir y para crear emprender. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, Medellín está a puertas de tomar la decisión de comenzar a construir su parque tecnológico y la ciudad no ha hecho lo propio. Medellín está a puertas de comenzar a tomar la determinación de renovar urbanamente y la ciudad no ha hecho lo propio. Y lo más preocupante, pensamos que hay que emprender simplemente para desbarar a un muchacho, a un joven o a una persona adulta y no para enriquecer. Y es que es indispensable que las personas que quieran emprender puedan después de ese emprendimiento generar nada más y nada menos que empresa grande, empresa que genere empleo y que por ende genere recursos. Entonces lo que nosotros hemos propuesto es, la ciudad tiene que tener solamente, ¿aló?
Sí,
estamos escuchando, doctor.
Ah, gracias. La ciudad tiene que tener no solamente la determinación de crear líneas exclusivas para el emprendimiento, sino adicionalmente voluntad política para trabajar de la mano con dos actores fundamentales, la academia y el sector privado. Y en ese sentido nosotros hemos venido proponiendo tres cosas. Primero, es fundamental crear un consejo privado de competitividad para determinar cuáles son los clústeres a los cuales debemos apostarles en nuestra ciudad. ¿Qué son los clústeres? Por ejemplo, el sector zapatero, o el sector salud, o el sector educación, o el sector de los servicios, llámese contact y call center. En segundo lugar, crear un parque tecnológico que permita promover no solo el emprendimiento, sino la innovación.
Doctor, bueno, tuvimos algunos inconvenientes con la llamada.
Se cayó la llamada. Ahí está, ahí está. Doctor Luna, ¿nos escucha? Es que nosotros no lo escuchamos.
Es que estoy entrando.
Aló.
Bueno, se cayó la llamada con el doctor Luna. Bueno, creo que las preguntas de Andrés es muy acertada respecto a eso. O sea, desde hace 2 años venimos hablando sobre la posibilidad de un parque tecnológico en Bogotá y no se ha desarrollado. Ese paradigma todavía lo tenemos ahí.
Eso lo hablábamos. Ciudades y lo hablábamos. Como... Ah, está subiendo, el doctor Luna está subiendo. Pero
podamos tenerlo personalmente. Ciudades o países como Uruguay, Paraguay, tienen un parque tecnológico y en Bogotá todavía no lo tenemos. Que Bogotá es la misma terreno que Uruguay.
No tenemos parques, básicamente. Entonces, sí, si no tenemos parques, menos vamos a tener parques tecnológicos. Pero el tema es ellos como alcaldes deben tener claro el tema y la problemática que tenemos en Bogotá con esto, ¿no? Ojalá él pueda subir para poder tener más claridad y tenerlo aquí en cabina y alcancemos a charlar con él un poquito, porque el tema sí es bastante interesante. Es un tema muy álgido frente a toda la comunidad, tanto educativa como empresarial. El hecho de que, por ejemplo, el EVA no tenga que ir a pelear con una cantidad de cosas, sino que podamos tener un foco específico en dónde conseguir los clientes para cualquier tipo de empresa. El EVA tiene un, o sea, estamos dentro del parque tecnológico, hay oficinas del EVA, donde estamos dentro del parque tecnológico, hay emprendedores de las universidades, de la Universidad Gran Colombia, de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, de toda la red, y que las redes funcionen. Lo que le decía yo, la pregunta con el tema de regalías, es un tema muy delicado, que ahorita lo hablábamos afuera de micrófonos con José Manuel. Es un tema en donde sí, las universidades estamos, pero realmente no tenemos ninguna participación ni ninguna injerencia fuerte en las decisiones que se tomaron para el sistema general de regalías. O sea, eso, olvídense de esa plata, esa platica se perdió.
Y creo que inclusive con la alcaldía, que periodo de alcaldía que tenemos en este momento, cuando estaba Lucho Garzón, habían 16 mil millones de pesos para proyectos de emprendimiento, ¿sí?, de los cuales ya no queda nada.
Pero o sea, ¿dónde está? No, es que el punto es, bueno, lo no que, sé, la pregunta que
yo tengo un apartamentico en Abu Dhabi.
Ah, bueno.
Entonces, de pronto pueden estar allá en algo. José, hablábamos del EVA. Cuéntanos un poquito qué es el EVA.
O sea, el EVA funciona como un club de empresarios. Y un club de empresarios, como cualquier otro club, le provee infraestructura a sus miembros. La infraestructura que nosotros proveemos básicamente es infraestructura de oficina. Entonces, aquellos empresarios que necesitan, trabajan desde sus casas, pero necesitan hacer una reunión en un sitio de alto perfil, nosotros proveemos ese tipo de soluciones por horas, por días, por meses, etcétera, etcétera. Oficinas, salas de juntas, secretarios para que les manejen las agendas, les reciban las llamadas, les transfieran llamadas. Y nosotros sentimos que hemos venido creciendo vertiginosamente, no solamente porque hay una necesidad, sino porque hay una tendencia a que las personas cada vez más teletrabajen, es decir, sean productivas, eficientes y eficaces, sin importar en dónde estén, pero que no comprometan su imagen empresarial por estar trabajando fuera de la oficina. Entonces, si yo contesto desde mi casa y el perrito ladra, el niño llora, etcétera, pues esa no es la imagen que yo quiero
proyectar. Sí, no creo que sea, ¿sí?, mi hijito, pasa el teléfono que lo buscan. No, eso no funciona en los empresarios.
El doctor Juan José.
Realmente alrededor de eso, como veníamos discutiendo, lo que hemos venido desarrollando es una serie de servicios integrales para empresarios de perfiles específicos, en donde se puedan crear, y me gusta mucho lo que acaba de decir el doctor Luna, se puedan crear clústeres de empresarios para poder producir resultados útiles.
Bueno, hay que aclarar que el EVA es uno de los aliados estratégicos en el área de emprendimiento en el Politécnico Gran Colombiano y también en la Universidad Gran Colombia, así como en otras universidades que estamos trabajando. Tenemos varias posibilidades. El EVA es uno de esos grandes, grandes aliados que nos puede servir y que pueden aprovechar los emprendedores para todo lo que se necesite. Eso es algo que es, bueno, muy, muy, muy interesante.
Acaba de llegar el doctor Luna aquí a cabina. Bueno, pero entonces, mientras acomodamos la cosa, Juan José, y eso que dice José Manuel es muy cierto. Doctor Luna, buenas tardes. Es algo que es muy cierto, pero el EVA, ¿cómo está apoyando a estos nuestros emprendedores que tenemos en las universidades? ¿Cómo el EVA está llevando ese proyecto de negocio a nuestros emprendedores?
Hay tres temas que nosotros hemos identificado como fundamentales. Lo primero, y lo mencionábamos, es la capacidad de observar las tendencias del entorno.
Sí.
Cómo cambia la tecnología, cómo cambia la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo es la capacidad de desarrollar modelos de negocios innovadores. Y eso es fundamental, porque muchas veces yo siento que los empresarios emprendedores colombianos tienen muy buenas ideas, desarrollan muy buenos productos, pero no tienen modelos de negocios que les permitan generar riqueza. Y lo mencionaba el doctor Luna en su comentario, en su respuesta hace un rato. Y es que no podemos quedarnos cortos de cara a eso. Y hay un tercer elemento, y es la capacidad de relacionarnos. Es decir, la capacidad que tenemos de desarrollar relaciones entre los empresarios para complementarnos, y poder crecer. En esos tres focos está trabajando el EVA, básicamente.
Bueno, queremos darle la bienvenida al doctor Luna, que por fin lo tenemos aquí en los micrófonos de Emprende. Muchísimas gracias, doctor, por atender este llamado y pues venir a esta Politécnico Gran Colombiano. Desafortunadamente se nos cayó hace poco la llamada sobre las diferentes posibilidades y la propuesta que usted tiene respecto al emprendimiento en Bogotá y sobre todo al emprendimiento universitario, y qué debemos realizar para poder desarrollar todo el tema de emprendimiento. Bienvenido, doctor Luna.
Bueno, José Manuel, muchas gracias a ustedes por esta maravillosa invitación. Un saludo muy especial para Andrés, para Carol y para Juan José. Juan José, venía un poco tarde, excúsenme, y veníamos tratando de tener una comunicación fluida telefónicamente, pero la llegada de la universidad falló la señal. Básicamente lo que estaba diciéndoles es que nosotros tomamos una determinación de voluntad, que sí, fue incluir dentro de nuestro programa de gobierno una política de emprendimiento. Más allá de si la política es la que le guste a todos o la que no le guste, lo importante es que se decidió incluirlo para que la ciudad nos ayude a fortalecerla. Decía yo, me preocupa muchísimo que Bogotá esté emprendiendo más por necesidad que por oportunidad. Y además decía, me preocupa muchísimo, y creo que lo estaba diciendo ahorita Juan José, no estamos emprendiendo para generar riqueza. Y eso no es malo. Acá no podemos pensar que generar riqueza es malo. Y en ese sentido yo creo que el distrito tiene una responsabilidad fundamentada en dos aspectos. La primera, la falta de información. Por ejemplo, ustedes saben que Bogotá necesita 300 bibliotecólogos y no hay. No hay bibliotecólogos. Y no es una profesión mal remunerada. Nada mal remunerada. Ahí hay una responsabilidad del sector privado, pero también estatal. No contarle a los nuevos bachilleres que hay una serie de profesiones que está necesitando el sector real. Yo creo que exactamente lo mismo pasa con el emprendimiento. No le hemos dado la oportunidad a una gran cantidad de ciudadanos, y somos corresponsables, de qué es lo que pueden dedicar a hacer. Y el segundo tema, las líneas de crédito. Bogotá tiene una línea de crédito conjunto con la Cámara de Comercio importante, se llama Bogotá Emprende, sí, pero adicionalmente tiene dos líneas de crédito más, una que cuelga de la Secretaría de Educación, de Hacienda, y una que cuelga de la Secretaría de Desarrollo Económico. Sí. Las tres caminan de manera independiente, no están unificadas. Ahí deberíamos hacer un esfuerzo grande para lograr unificar. Y una cosa adicional, ¿por qué yo insisto en el parque tecnológico? No es porque las otras ciudades, como usted me decía, tengan parque.
Sí, de acuerdo.
Sino porque es que nos estamos quedando rezagados. No lo digo yo, lo dice McKinsey.
Sí, de acuerdo.
McKinsey dice en su último estudio, Bogotá puede apostarle a una serie de clústeres y uno de ellos es el emprendimiento, muchas gracias Angie, el emprendimiento en temas de innovación. Y yo creo que a eso debemos apostar.
Doctor Luna, mire, uno de los temas que más nos preocupa a todos los que estamos en el tema de emprendimiento es el tema de cómo nuestros muchachos desde las universidades pierden el impulso porque no hay un apoyo fuerte, real y visible del gobierno local. Ellos dicen, mire, es que, y lo pongo realmente, Medellín, uno mira el parque tecnológico, la alcaldía está metida en el parque tecnológico, la alcaldía de Medellín pone plata
para... Todo gira alrededor de lo mismo.
Todo gira al nombre de la alcaldía. De hecho, el gobierno local está metido de cabeza en el tema. En Bogotá el gobierno local se dedica a otras cosas y las platas entonces al final nos dicen, mire, es que las regalías o la plata que estaba asignada para emprendimiento tuvimos que utilizarla para hacer no sé qué cosa, ¿sí? La disculpa del año pasado fue el invierno. Entonces los chinos dicen, mire, ¿para qué hacemos empresa si no tenemos quien nos dé la plata o quien nos dé un apoyo? Y encontramos más bien cosas como microcréditos que realmente son 3, 4 millones de pesos que no funcionan para hacer una empresa.
Banca Capital no alcanza a subsidiar todo y ese dinero que tenemos se va perdiendo. Les comentaba, por ejemplo, en administraciones pasadas habían alrededor de 16 mil millones. De pronto quedaron 4 mil y esos 4 mil ya se desaparecieron. Creo que los tenemos en un apartamentico por ahí, como les decía, en Abu Dhabi.
Sí,
y estamos en eso. Entonces, ¿qué garantías podemos tener y para dónde debe apuntar Bogotá para poder llegar a ese nivel que tiene Medellín, que está haciendo un esfuerzo muy grande por mantener ese emprendimiento y que Bogotá, con gran cantidad de posibilidades como región, se está perdiendo, doctor Luna?
Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que en primer lugar es un tema de voluntad política, pero segundo, naciendo de la voluntad política, es un tema tripartito. Yo vuelvo e insisto, el sector público, el sector privado y la academia pueden hacer un trabajo conjunto muy importante para tomar determinaciones en materia institucional, en materia financiera, pero sobre todo en norte. ¿Qué quiero decir con norte? ¿A qué le queremos apostar a largo plazo? A mí, por ejemplo, la discusión del canibalismo tributario, perdónenme en esa expresión, que no es otra cosa que algunas empresas han tomado la decisión de irse de la ciudad porque en otros municipios les dan mejores oportunidades fiscales, pues no me preocupa tanto. Y no me preocupa tanto porque la ciudad tiene que ir acoplándose a qué es lo que verdaderamente es capaz de prestar, sí, a qué es lo que es verdaderamente capaz de crear. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que tenemos una falencia, vuelvo y repito. Solamente tenemos un avance hecho por alguna consultora importante donde dice, mire, vale la pena dedicarle a estos o a aquellos clústeres.
Sí.
Pero de ahí eso se quedó en letra muerta. No ha habido como el impulso y la necesidad de decir, mire, vamos como Estado a apostarle a que los jóvenes puedan enfocarse a esto, a aquello, a tal otra cosa, y vamos de la mano con los recursos también públicos a ayudar. Y ahí es donde empieza a tener una gran falencia la administración, en este caso de Bogotá, y donde tiene una gran virtud la administración de Medellín. Medellín toma la política de emprendimiento y de innovación, creo yo, de la mano.
Sí.
Y lo convierte en una política no de gobierno. Esta no es una política del doctor Alonso Salazar, o no es una política de Sergio Fajardo, no es una política que viene constituyéndose como una política de Estado, entre comillas, en Medellín. Yo creo que a eso es lo que tiene que apostarle Bogotá.
Sí. Bueno, 5 de la tarde, un minuto, estamos en Emprende, vamos a hacer un pequeño corte. Queremos agradecerle a La Fuga, el siguiente programa, quien ha cedido unos minutos de su espacio para poder extender un poco más hoy, hacer un programa especial de Emprende, una idea hecha empresa.
Altair, Medellín, emisora acústica EAFIT, Medellín, emisora cultural Universidad de Antioquia, AM y FM, Medellín, emisora HJUT, Bogotá, emisora Javeriana Estéreo, Bogotá, emisora Javeriana Estéreo, Cali, emisora Uniamazonía, Florencia, escenario Radio Santo Tomás, Bogotá, frecuencia Bolivariana, Montería, frecuencia U, Medellín, la radio USC, Cali, la UFM Estéreo, Armenia, la UFM Estéreo, Ocaña, la UD Estéreo, Bogotá, Poliradio, Bogotá, Radio Bolivariana AM y FM, Medellín, Radio Católica Metropolitana, Bucaramanga, Radio Cóndor, Manizales, Radio Cultural Uniautónoma, Barranquilla, Radio San José de Cúcuta, Cúcuta, Radio UNAD Virtual, Bogotá, Radio Universidad de Nariño, Pasto, Radio Universidad de Pamplona, Pamplona, Radio Universidad del Chocó, Quibdó, Sin Igual FM Estéreo, Río Negro, Sistema de Radio Educativa, Antioquia, UDC Radio, Cartagena, UFPS Radio, Cúcuta, UIS Estéreo y UIS AM, Bucaramanga, UN Radio, Bogotá, UN Radio, Medellín, Unicauca Estéreo, Popayán, Unicor Estéreo, Montería, Unimagdalena Radio, Santa Marta, Uniminuto Radio, Bogotá, Uninorte FM Estéreo, Barranquilla, Unisabana Radio, Bogotá, Unisucre FM Estéreo, Sincelejo, Univalle Estéreo, Cali, Universitaria Estéreo, Pereira, UPTC Radio, Tunja.
Red de Radio Universitaria de Colombia, www.radiouniversitaria.org.
Usted está escuchando Emprende, una producción de Poliradio.
Regresamos a Emprende, una idea hecha empresa. Hoy tenemos en la cabina, por fin, Dios mío santo, Dios existe, por segunda vez hoy.
Sí, por segunda vez.
Por segunda vez hoy. No teníamos voz femenina, sí. Doctor Luna, ya tenemos voz femenina. Yo duré año y medio haciendo la voz femenina, la verdad ya la garganta no me daba más. Nunca nos convencimos de que yo podía ser femenina, la voz femenina, pero bueno, y tenemos al doctor Luna aquí en cabina.
O sea,
y bueno,
soy un afortunado de que Carol esté acá acompañando.
Sí, por eso le digo que hoy es un programa súper especial. Bueno, doctor Luna, como lo decía José Manuel, fuera de micrófonos, este es un programa que de verdad lo creamos pensando en todos estos personajes, como usted lo decía también fuera de micrófonos, de la palabra emprendimiento y de la palabra emprende. Y de ahí, ¿qué se debe desprender? ¿Hacia dónde vamos? Usted lo decía antes, Bogotá no tiene un rumbo fijo, todos disparamos para distintos lados. Yo quisiera saber su propuesta desde su posible alcaldía. ¿Cuál es ese rumbo que debería tomar Bogotá, Bogotá región, para poder tener un norte y decir para allá vamos?
Mira, Andrés, esa pregunta tiene una importancia inmensa por una simple razón. porque es que no tenemos nada. Entonces, lo que se ha hecho, evidentemente, son una serie de, como un perdigón. Usted dispara sí. Y son varias los balincitos que salen para diferentes lados. La propuesta inicial y vital es llegar a la administración y entender que esta es una prioridad. Ya dimos el primer paso, siendo tal vez una de las dos candidaturas, una de las 11 candidaturas sí. Que mencionan el tema dentro de su plan.
Además, específicamente, porque es que los demás lo hablan de una manera tan global, o sea, tan global como lo que es emprendimiento.
Exactamente. Entonces, nosotros tomamos esa determinación con un fin específico y es llegar a la administración a crear una política pública. A crear una política pública donde nos ayuden a concertarla, a construirla los diferentes actores y donde no se imponga desde el gobierno, entre otras. Porque lo quiero decir con mucha franqueza, con un poco de dolor, pero en el caso de Bogotá, pues no somos los más expertos en la Secretaría de Desarrollo Económico para poder construir esa política. Entonces necesitaríamos de la nación, de otras entidades territoriales que tienen experiencia, de la academia, del sector privado. Y cuando se tome la determinación, pues arrancar. Yo creo que este, perdónenme, no quiero ser monotemático, este estudio de McKinsey es importante. ¿Por qué? Más allá de porque dice Bogotá tiene que apostarle los próximos 30 años a A, B, C, D, sí. Dice una cosa muy interesante. Para lograr eso, Bogotá tiene que crear una institucionalidad que le permita soportar ese tipo de determinaciones y que le permita hacer efectivo ese tipo de determinaciones. Entonces, yo no he seguido muy de cerca el caso de Medellín, pero lo que entiendo es que allá hubo voluntad por parte del alcalde y de su equipo, creo que con mucha ayuda de la nación y del sector privado y público, de tomar esa decisión. A eso es lo que queremos nosotros apostar. ¿Para qué? Para lograr pues varias cosas. Uno, tener verdaderamente un parque tecnológico. Dos, emprender por oportunidad. Tres, creo que tenemos una posibilidad inmensamente grande en lo que hace referencia a la prestación de los servicios si asociamos esta decisión con otra en materia educativa, que es apostarle al bilingüismo.
Sí.
Tres, creo que es vital lograr comprender que el Estado puede hacer unos esfuerzos tributarios, no para regalar plata, pero sí por el contrario para incentivar toma de determinaciones en materia de lo público. Y bueno, creo que pues acá hay un punto de partida.
Una de las cosas que veíamos en los videos de su página y hablaba usted era toda esa interrelación para el emprendimiento entre el gobierno, empresa y universidades. ¿Cómo vamos a entrar a jugar las universidades en ese proceso de emprendimiento cuando esté usted como alcalde?
Porque yo tengo la tara, o como lo quiera usted llamar, de vincular siempre al sector académico. Porque tengo una experiencia única que nunca hubiera logrado sacar adelante sin el sector académico. Nada tiene que ver con el emprendimiento, pero perdóneme y se lo cuento rápidamente. Yo tenía claro que uno de los principales problemas en materia de salubridad en Bogotá era el pésimo diésel que nos entregaba Ecopetrol. Pero Ecopetrol es una firma tan poderosa que en el Congreso era prácticamente imposible sacar una ley en contra de ellos. Si no hubiera sido por la academia, en ese momento la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, a través de sus departamentos de ingeniería química, nunca hubiéramos logrado demostrarle a nosotros los políticos que esa decisión, por más de que costara $1,000,000,000, era fundamental poner en práctica. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque la academia siempre puede actuar desprovista de intereses políticos, desprovista de intereses personales, y en ese sentido para mí en el tema de emprendimiento es fundamental para que haga parte de esta construcción colectiva.
Ok, doctor Luna, usted habla dentro de sus propuestas de crear un fondo mixto, Universidad, Empresa, Estado, y habla de una creación de fondos de capital de riesgo. Hoy no los tenemos. Eso, con su alcaldía, ¿cómo se lograría? ¿Cuál es la propuesta frente a los empresarios? Porque realmente los únicos, además del Estado, que pueden sacar billete son los empresarios. Pero ¿cómo hacer para que ese empresario no se sienta que le están sacando plata del bolsillo, sino que tenga una retribución y que no sea impositiva, sino que sea de otro estilo? ¿Cuál sería esa propuesta desde su alcaldía?
En primer lugar, el fondo mixto hace referencia a la necesidad un poco de todos ponen. Esa es una tesis, ¿se acuerdan ustedes de la pirinola de Mocus? Todos ponen. Y a eso le apuesto yo en el emprendimiento. Yo creo que el sector público, por cada 2 pesos que pone, mínimo uno del sector privado debe recibir y mínimo uno de la academia debe recibir. Y en el tema del patrimonio o del factor o del fondo de riesgo, sí, lo que estamos buscando no es nada distinto a que innovemos. A mí me preocupa muchísimo ver que solamente el 4% de las empresas bogotanas tienen departamentos de investigación. ¿Y eso qué significa? Que pues no nos gusta tratar de dedicarle una platica a que de pronto investiguemos y fracasemos.
Sí.
Todo el mundo quiere ganar, obviamente, pero si uno no arriesga un poco, pues muy seguramente no va a poder lograr conseguir la fórmula de la próxima gaseosa o de lo que sea. Entonces, yo sí creo que el empresariado bogotano tiene cómo lograr crear esos fondos de riesgo que permitan que los estudiantes colombianos y, por supuesto, los profesionales tengan de dónde echar mano para lograr trabajar en procesos de investigación. Las cifras son lamentables. Mientras que acá creamos, o mejor, inscribimos una patente por mes, hay ciudades en el mundo que nos meten 400 o 500. Y esa es la demostración de que no hay apoyo para ese proceso de investigación.
Básicamente es que las patentes no son importantes para el empresario, ¿no?
No le interesa.
No sabe qué
pero,
es eso.
Pero tampoco le interesa, lo preocupante es que tampoco le interesa al Estado.
De acuerdo.
Y entonces, si el Estado no promueve esa creación de patentes o esa inscripción de patentes, pues mucho menos el empresario, porque ya tiene su negocio armado, le va bien, recibe, sí, sus utilidades y no tiene problema pues con que no sean mayores a las que tienen en ese momento.
De acuerdo.
Otro capítulo de la propuesta es que habla de ciencia, tecnología e innovación para la competitividad. En ese programa, en repetidas ocasiones, dentro de este tres temporadas que llevamos en el programa, siempre hemos hablado de que los jóvenes emprendedores y las MIPYMES han perdido competitividad, obviamente por la movilidad en Bogotá. Si antes una persona visitaba, no sé, 6-7 clientes en el día, la movilidad ha afectado esa competitividad de esas empresas porque ya no pueden recorrer los mismos 6-7 clientes. ¿Qué vamos a hacer o qué es lo cual es la propuesta para lograr esa competitividad de las microempresas?
Bueno, aprovechar y definitivamente jugársela con tecnología, no solamente con el ánimo de generar una mayor conectividad en algunos de los sectores de Bogotá gratuita, sino adicionalmente la generación de contenidos. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el día que se vencía el plazo para pagar el impuesto predial, se cayó el sistema de Bogotá.
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Que los bogotanos utilizan la tecnología y que el sistema también era bastante mediocre. Pero, ¿por qué traigo ese ejemplo a colación? Porque de alguna u otra manera, lo que el Estado o en lo que el Estado está fallando es en dos cosas. Primero, la generación de contenidos. No solamente es internet para democratizar la información, o no solamente es evitar que haya excesos, sino fundamentalmente que tengamos las posibilidades para acceder. Entonces, hay dos propuestas claras. Una, nosotros creemos que el Estado puede ayudar importantemente a lograr mayor penetración para que haya mayor conectividad. ¿Cómo? Con dos recursos. Redireccionando los subsidios que tiene la telefonía fija en estos momentos. Y dos, utilizando la tan importante red que tiene la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y en segundo lugar, usted lo acaba de mencionar, es que lo dice José Manuel con mucho acierto. Bogotá, por los problemas de movilidad que tiene, que no vamos a resolver en el próximo año, sí, ojalá en los próximos 4, pero no en el próximo año, tiene que apostarle al teletrabajo, a la flexibilización laboral, tiene que entender que debe existir la posibilidad de poder desarrollar actividades de conectividad que nos resuelvan problemas. Pero mire usted, las pymes y las mini pymes, según esa misma encuesta que les mencioné al principio, la llamada telefónica, en un 80% no tienen conexión a internet.
Ese es otro de los problemas. Solamente la mayor cantidad de conectividad está en la localidad de Chapinero y en Mártires. El resto de Bogotá no se encuentra conectividad.
No solamente no se encuentra, sino que adicionalmente hay talanqueras para lograr acceder a ella. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para entender que Bogotá tiene que apostarle a ese proceso de conectividad. Pero adicionalmente, vuelvo y repito, la generación de contenidos. Si usted como Estado le resuelve a los ciudadanos el tema del impuesto, pero adicionalmente le permite opinar sobre cómo se construye el plan de desarrollo o sobre qué está pasando con la contratación, mejor dicho, promueve la utilización de esos factores, va a lograr definitivamente el proceso de participación en el tema de conectividad.
Doctor Luna, Basándome en lo que usted dice, en lo que hemos vivido nosotros en emprendimiento con Bogotá Emprende, específicamente, esa alianza que existe en Cámara de Comercio y el gobierno local que es Bogotá Emprende. En Bogotá Emprende vemos que la mayoría de los emprendimientos son por necesidad y lo hemos hablado aquí en la cabina con la gente de la Cámara de Comercio. ¿Qué debemos hacer o qué se debe hacer para que ese Bogotá Emprende se convierta en emprendimientos de oportunidad, no de necesidad?
Esa es una pregunta que yo trato de resolverme todos los días y yo vuelvo e insisto, el primer elemento es la información. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande para determinar de qué manera le podemos llegar a todos los posibles futuros emprendedores. Y creo que tenemos en la mano el más especial de los elementos, la universidad.
Sí.
No esta en particular, todas. Darle la posibilidad a los ciudadanos que reciban esa información. En segundo lugar, obviamente el factor económico. Si usted tiene unas líneas de crédito, si usted tiene unas líneas de apoyo, pues puede no influir, digamos, o mejor, puede influir, pero no exigir. ¿Qué quiero decir con eso? Puede influir para que el ciudadano sepa que es más rentable o será más productivo invertir en X o en Y que en Z o en W.
Sí.
Y en tercer lugar, algo que me preocupa muchísimo a mí es que muchas de las empresas, pymes y minipymes, están siendo cerradas en gran medida porque se cuelgan tributariamente.
De acuerdo.
Entonces, yo no es que esté acá prometiendo una gran reducción de impuestos, no. Yo lo que estoy diciendo es que para el caso del emprendimiento, a la hora de crear la política pública, usted tiene que tener en cuenta que tiene que darle un aliento al emprendedor, por lo menos durante los primeros 2 años o 2 años y medio, para que, como dicen por ahí, aprenda a nadar.
Sí.
O sea, usted lo botó al agua y no lo deje ahogar, mándele un flotador o mándele dos para que pueda lograr salir adelante. Entonces, yo creo que eso no le cuesta al distrito, mire, me voy a atrever a decir esta cifra con casi que con certeza, eso no le cuesta al distrito 80 mil millones de pesos.
Okay.
Y sí le puede generar utilidades al sector privado fácilmente de 300 mil millones de pesos, que van a ser siempre empresas muy pequeñas con el ánimo de crecer.
O sea que esa propuesta es algo que hemos venido pensando nosotros hace mucho tiempo también, desde las incubadoras. Si bien las incubadoras en Bogotá, la tendencia es a que han desaparecido y la incubación en el país ha tenido un cambio que ya no es una incubadora como tal, pero algo que siempre hemos pensado desde la academia es, y desde la red de universidades es, oiga, ¿y por qué a esos empresarios que están bajo una estructura, sea de emprendimiento, sea la Bogotá Emprende, sea en una estructura de 2 años, no se le cobra impuestos? Para enseñarle a nadar. O sea, no le quitemos plata de ese poco capital que tienen, más bien hagámosle un ahorro, ¿sí? Y al final de 2 años digámosle, oiga, nos pagó esta plata porque le tenemos que enseñar a que está pagando por lo que está haciendo, pero devolvámosela de alguna forma, con retribución, con no sé, un apoyo, decir, mira, usted pagó tanta plata de esos 50 millones que pagó en estos 2 años, le vamos a devolver 10 para que usted invierta en tal cosa. ¿Eso se podría hacer?
Modelos como los de Israel, donde funciona de esa manera. Tienen unos parques tecnológicos donde pueden hacer la incubación de las empresas, pero con apoyo del Estado y especialmente de Israel directamente.
A mí me parece muy sensata esa propuesta. Me parece además que es una propuesta no populista, es una propuesta que lo que está buscando no es nada distinto a decir, mire, usted puede hacer un esfuerzo, vuelvo y le repito, que no le debe costar más de 80 mil millones de pesos al año al fisco bogotano y que puede generar unos réditos importantes. Eso es un poco un mensaje de confianza.
Sí.
Arranque y yo voy a creer en usted y yo he estado adicionalmente, le voy a ayudar con estos 2 añitos de gracia.
Sí.
Siempre y cuando, por ejemplo, usted no crezca al tanto. Si ya el claro. primer año pues se metió una disparada,
debe colaborar.
Sí,
o sea.
Ahí, exacto. Sí. Pero si los 2 primeros años está creciendo a un nivel importante, sostenible o incluso más allá de lo sostenible, pues vale la pena pensar en la posibilidad. Y a mí me gusta, eso debe ser parte pues de la construcción de la política pública de emprendimiento.
Listo.
Doctor Luna, le agradecemos muchísimo haber estado en los micrófonos de Emprende. Lo invitamos para que siga en Poliradio con el programa de La Fuga, ya que es un programa mucho más relajado que este. A Juan José por su tiempo y haber aceptado la invitación. A Jorge Mario, que también nos está escuchando. Andrés, a Carol, muchísimas gracias, Carol, por estar. Bienvenida a Emprende. Y a todas las universidades que pertenecen a Reune, a la Universidad Gran Colombia, que hace parte de lo que es Emprende, obviamente la universidad piloto por la cual es retransmitido este programa, Politécnico Gran Colombiano, y todo el personal técnico de Poliradio, especialmente nuestra productora Angie Castellanos. Por fin, casi que no. A Sammy, que es nuestro máster del día de hoy, que nos ha colaborado con todo esto, y es un agradecimiento al programa siguiente, que es La Fuga. Esto es Emprende, una idea hecha empresa. Empresa.